Estamos de vuelta y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado. Es Gustavo Herrarte, es antropólogo social y estuvimos hablando muchísimo ya de las perspectivas del estudio y de las conclusiones que llegas en estos primeros 4 meses de gobierno de Bernardo Arévalo, pero también en torno a la figura de ese embate que tiene Bernardo Arévalo contra un sistema de corrupción de 40 años. Por supuesto que Consuelo Porras representa el frente de esa batalla, pero sabemos que detrás de ella, pues está levantar instituciones que han sido completamente cooptadas por la corrupción. Henry Bien ha preparado una nota que se fija en cómo se encuentra Consuelo Porras en este momento y cómo ella más bien ha salido a tratar de conquistar el favor y el gusto de poblaciones a las que no había atendido antes. Escuchemos la nota de Henry Bean y luego conversemos con Gustavo Herrarte.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, anda de romería desde hace varias semanas. Como peregrina, va de sitio en sitio tratando de hacer alianzas y conquistar diputados, alcaldes, empresarios y concluye esta semana con un acercamiento con periodistas. Ha emitido una invitación para que reporteros de diferentes medios reciban en el MP un curso sobre proceso penal guatemalteco. Parece una ironía. La institución bajo su cargo se niega a acatar la resolución de una sala de apelaciones que ordenó cerrar el caso contra 8 periodistas del desaparecido El Periódico. Además, el fundador de este diario lleva poco más de 600 días en la cárcel. A cada paso que da el presidente Arévalo, Porras parece responder con una acción propia. Aparenta ser una mujer más carismática en estos días. Sonríe para las fotos y hasta bromea en actos públicos, como lo hizo esta misma semana con Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF y otros empresarios. Los líderes empresariales sonríen con quien ha ordenado la persecución legal de operadores anticorrupción y ha contribuido a liberar a señalados de graves casos de corrupción. Pero la fiscal Porras y el CACIF, de acuerdo con las encuestas, poseen una baja credibilidad en Guatemala. Durante esta gestión del MP, 5 empresarios integrantes de la cúpula empresarial fueron beneficiados con el cierre de grandes casos de financiamiento electoral no registrado. Luis Mac, analista político, interpreta que las alianzas y acercamientos de Porras con ciertos sectores son forzados.
Toda la alianza que está generando doña Consuelo es más falsa, es mucho más endeble. En cambio, la legitimidad que logró el presidente es uno de los más amplios y fuertes de los últimos 20 años. Entonces, yo creo realmente que por el momento la delantera la lleva el presidente. Como dirían algunos de los opositores de la alianza primera que se creó en el Congreso, esa alianza de doña Consuelo sí está pegada con chicle.
Concluye una semana en la que el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general se midieron el pulso una vez más. Arévalo salió el lunes rumbo al Congreso acompañado de una caravana ciudadana para pedir a los diputados reformar la ley del MP para establecer causales para remover a Porras. El martes, la fiscal general, que ha sido sancionada en 42 países por prácticas antidemocráticas y procuración de corrupción, salió a defender su gestión. Porras se hizo acompañar de un séquito de fiscales cuestionados y también sancionados internacionalmente, como Cintia Monterroso, quien dirigió unas palabras a su jefa.
Señora fiscal general, a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que el Ministerio Público únicamente, bajo su gestión, ha estado cumpliendo con su deber.
Aleizar Arana, integrante del Parlamento Xinka, uno de los grupos que en 2023 conformaron la Cruzada por la Democracia, cree que los personajes que se fotografían junto a la fiscal y que hablan a favor de ella parecen condicionados o incluso amenazados.
Y ahí podemos ver más claro nosotros si queremos identificar a los actores corruptos, los que necesitan mantenerse bajo una impunidad. Ahí es donde podemos tener aún más claridad de quiénes son los que realmente quieren buscar el cambio de Guatemala, o quieren seguir en el pacto de corruptos, por decirlo así. Los alcaldes son unos de esos. Si los investigan, pues muchos tienen algo que les van a descubrir, porque sabemos que no lo han hecho bien.
El martes se ausentaron 107 de los 160 diputados y la propuesta del Ejecutivo para reformar la ley del MP no avanzó. No obstante, el analista Mac apunta.
Mira, cierto, en la primera etapa no se logró los 107 votos de los diputados, pero esa es una negociación que sigue en camino realmente. O sea, hay una estrategia, hay un camino realmente que hay que seguirlo. Así que en esta vamos por rounds. pues en este round el presidente lleva la delantera, pero como esto es un camino, es un, digamos, un proceso, pues todavía estamos pendientes de ver cuál es el desenlace final.
Mac señala que incluso Arévalo recuperó parte de la confianza de sus electores con esta acción. Y justo ayer, 15 organizaciones indígenas demandaron a sus representantes en el Congreso continuar la lucha contra la corrupción y atender la solicitud de hacer cambios a la ley del MP. La organización 48 Cantones se resistió al inicio a firmar junto con las demás autoridades ancestrales un llamado a los diputados a aprobar la iniciativa del presidente Arévalo, pero finalmente se sumaron al llamado. Consultado, Edín Zapeta, presidente de los 48 Cantones, niega que exista un distanciamiento con el resto de autoridades. Afirma que su posición de que Consuelo Porras debe salir del MP anticipadamente sigue firme, no obstante.
Pero sí estamos esperando de que el doctor Bernardo Arévalo, presidente, ya empiece con las acciones, y como esta que está empezando ya a trabajar, pues también nosotros estamos ahí al apoyo.
Zapeta niega que la fiscal general haya tenido algún acercamiento con la organización. Dice que tiene coordinaciones interinstitucionales, pero asegura que en ningún momento se han reunido con Porras.
Es una petición a nivel nacional lo que se tiene para que ella renuncie y deje el cargo. Entonces también hacemos un llamado a ella para que tome conciencia, ¿verdad?, de que si toda la nación lo pide, pues debería de hacer caso a la petición general.
Para la próxima semana se prevén movilizaciones hacia el MP y el Congreso para exigir la salida de Consuelo Porras. Henry Bean, Radio con Criterio.
Muchas gracias a Henry Bean por este excelente reporte que vuelta le ha dado como un panescopio, ¿verdad?, para saber, para medir cuáles son las impresiones que genera Consuelo Porras con esa imagen de los fiscales tras ella y con esas visitas que tiene ahora constantemente. Bienvenido, Gustavo Herrarte, antropólogo social. Gracias por aceptar esta entrevista. Arranquemos por tu impresión y tu conclusión al mismo tiempo de lo que vive Bernardo Arévalo. El domingo sale y anuncia una iniciativa de ley para remover a la fiscal, pero vemos que en Congreso no cuaja la medida. Vemos luego a la fiscal tomar las medidas que ha tomado y pues queremos conocer tus primeras impresiones.
Gracias. Bueno, digamos, una de las cosas que tal vez hay que aclarar es que los sectores políticos siempre van a estar buscando asociaciones con otros actores, ¿verdad? Eso es normal. Lo único que hay que ver, digamos, es si estamos hablando de alianzas, que casi todo el mundo usa la palabra alianza en el discurso popular, o estamos hablando de coaliciones o estamos hablando de alineaciones. Si yo viendo, digamos, las mediciones que hemos tomado de los vínculos sociopolíticos de Consuelo Porras desde que inició su gestión, bueno, antes de que iniciara su gestión hasta la fecha, Consuelo Porras en realidad tenía una posición bastante privilegiada. Digamos, en la última medición antes de la toma de posesión de Arévalo, su posición, por ejemplo, en términos de poder transicional, la probabilidad de poder influenciar a otros actores, eso es lo que estamos midiendo acá, era la segunda, arriba de Miguel Martínez, ¿verdad? Y abajo de Yamatei. O sea, tenía una posición altamente privilegiada.
O sea, ella en sanguchito entre Yamatei y Martínez.
Exacto. Y su posición era de centralidad. O sea, básicamente era una posición de un actor político que tenía control de un subsector del movimiento sociopolítico guatemalteco. Pero ahora, la medición que saqué esta semana, ella bajó de un segundo puesto a un puesto 529. Entonces, el cambio ha sido dramático, ¿verdad? En términos de movilización sociopolítica, en términos legales, institucionales, eso sí ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí ya no me meto yo. Pero, digamos, en términos de movilización sociopolítica, quedó de un segundo lugar relegada a un lugar de 529. Entonces, para mí es simplemente el verse forzada de que antes no necesitaba hacer alianzas, coaliciones, alineaciones con nadie porque tenía una posición de control, ahora sí lo necesita. Porque si bien su posición institucional, legal y todo eso, pues está curada de espantos por la CC, pero en términos de movilización sociopolítica sí tiene una debilidad alta.
¿Cómo alcanzaste esas conclusiones? Nos decís que esta misma semana terminaste un estudio que te permite dar esta conclusión, que Consuelo Porras descendió sensiblemente en su capacidad de influir en personas. ¿Cuál fue el término que usaste? ¿Capacidad de movilización política?
Se llama poder transicional o probabilidad de influencia, básicamente lo que estoy
Probabilidad de
diciendo.
influencia. ¿Cómo alcanzas esa conclusión? ¿Qué elementos usas para alcanzarla?
Bueno, voy a aburrir a mucha gente con esta respuesta, pero básicamente lo que nosotros hacemos es ver la posición de ella, de sus alianzas, sus coaliciones, sus alineaciones materiales, o sea, con quién está vinculada, ¿verdad? Dos, ver sus posiciones discursivas. Tres, ver su distancia discursiva con otros actores de otros subsectores en el movimiento sociopolítico guatemalteco. Y ver cuánto, digamos, está creciendo día con día. Nosotros medimos esto día con día, no lo hacemos una vez, sino que todos los días, ¿verdad? Y básicamente vemos cómo va cambiando día con día esa misma posición, ¿verdad? Una red social es básicamente es un mapa de vínculos, lo que popularmente se conoce como mapa de actores, ¿verdad? Pero es un poquito más con esteroides. Básicamente lo que estamos viendo es cómo va día con día cambiando, moviéndose. Ella durante el régimen de Yamatei tuvo una posición que no cambiaba, ¿verdad? No cambiaba. O podía aumentar, pero no bajaba. Ahora no, digamos. La primera vuelta fue la primera vez que vimos que su posición ca cambió, bajó. Luego, por haber bajado, vemos la reacción tan visceral de fuerza con la que respondió después de la primera vuelta. Y todavía así, después de la segunda vuelta, también va a ser una respuesta visceral, material. Tratando de mantener esa posición, pero sin embargo ella se va a mantener estable y es hasta luego de la segunda vuelta donde la vemos caer diametralmente. Perdón, creo que Dina me tenía unas preguntas, ¿no?
Entonces, adelante, Dina. Era precisamente preguntarte si es un análisis de redes o tiene otro elemento metodológico tus conclusiones.
Es un
Me da la
análisis de
impresión que
redes.
sí.
Sí, es análisis de
Entonces.
redes, análisis de redes discursivas y el vínculo entre ambas. Ajá. Sí,
¿Sabes? En cambio
tiene
que me llama la
sentido lo
atención.
que decís.
Voy a hacer un ejercicio de síntesis. Lo que estás diciéndonos es que el ejercicio que nosotros vemos ahora es el ejercicio de una persona que ya no está en el núcleo del poder como estaba antes. No estar en el núcleo del poder la ha llevado a hacer estas gestiones, a reunirse, por ejemplo, con diputados de la oposición, a organizar pues todas estas muestras de fuerza aparente. Y sin embargo, Gustavo, el resultado que el presidente espera no se da. Ella perdió a Yamatei y a Miguel Martínez, y sin embargo, ella continúa allí.
Digamos, ella perdió el apoyo del Ejecutivo, ¿verdad? Eso es obvio. Yamatei y Miguel Martínez siguen muy activos en el movimiento sociopolítico nacional. O sea, no en la vista pública, pero digamos, las redes que ellos lograron crear, pues están ahí, ¿verdad?
Yo tengo una pregunta. Yo recuerdo que cuando Jimmy Morales llega al poder y, por ejemplo, destituye a la cúpula de la policía, etcétera, y llega a Degenhardt a gobernación, sí se vio cómo se disoció el ejecutivo completamente de la capacidad ejecutiva y operativa del MP. ¿No les parece a ustedes todavía que el ejecutivo, si bien ya no está alineado con el MP a nivel de discurso político y etcétera, podría hacer más en, por ejemplo, negarle ese apoyo al MP? Porque ¿qué es el MP sin policía, verdad? Al final, o sea, si le quitan, si le terminaran de cortar los brazos, ¿no los ven todavía un poco tímidos ahí?
Bueno, no sabría decir. Lo que he escuchado de abogados es que hay una limitante constitucional de cómo se llama, de si el gobernación le quita ese apoyo, creo que tiene un riesgo del régimen de Arévalo, no solo el ministro, sino que el régimen de Arévalo por incumplimiento de deberes. Digamos,
¿lo hizo Jimmy? O sea, ¿por qué siempre ellos sí pueden hacer ese tipo de cosas? Y
porque tienen la Corte Constitucional.
Exacto. O sea, antes que llegara Yamatei al poder, nosotros hicimos una medición de una simulación de qué podría pasar con todo lo que veníamos escuchando en las campañas electorales de que gana Yamatei. ¿Qué podría pasar a través de sus posibles acciones? Y lo que nosotros argumentábamos, dos cosas argumentábamos. Una es, si la Corte Constitucionalidad cae, o sea, se coopta, ¿verdad?, por el régimen Yamatei, todo iba a caer en dominó. O sea, lo que estamos viviendo ahorita con Consuelo Porras es un efecto de la Corte Constitucionalidad. No es. O sea, Consuelo Porras es simplemente un efecto. Igual que Mazariegos es un efecto, ¿verdad? O sea, la causal principal evolutiva del sistema político nacional fue la cooptación de la Corte de Constitucionalidad. No hay nada.
Contigo y creo que cuando yo decía que ella es la cara frontal de un sistema de corrupción, de privilegios y cooptado de 40 años, me refiero concretamente a eso. Creer que con ella termina y empieza el problema es un error. Los juzgados, la Corte Suprema de Justicia. Aquí la pregunta, ¿qué es lo que siente la gente, Gustavo? Y aprovecho la formación que tienen tanto Dina y tú como antropólogos para evaluar qué es lo que está ocurriendo con la gente. Miren, la comparación que voy a tratar de hacer. El otro día Juan Luis dice, Donald Trump puede estar acusado de los hechos más vergonzosos, que no pierde a su base. Ahora te voy a hacer la pregunta en términos de la sociedad guatemalteca. Creo que la sociedad guatemalteca tiene un rechazo hacia la corrupción y lo ha manifestado a través de encuestas, a través de su última votación. Pero también temo que la sociedad guatemalteca puede hartarse y cansarse de este problema.
Bueno, una parte de la sociedad guatemalteca tiene rechazo, Claudia, porque vemos todo este liderazgo que se reúne con Consuelo Porras sin importarle que Alejandro Sinibaldi salga libre, que Valdizón salga libre. Esa parte de la sociedad no tiene rechazo hacia la corrupción.
Es una parte minoritaria y es la parte que resulta beneficiada por las acciones de Consuelo Porras. Fijémonos en las encuestas, ¿verdad? 8.8 de guatemaltecos rechaza a Consuelo Porras. Sabemos quién se encuentra en el 1.1. Pero también hay encuestas que han reflejado que el tema de la fiscal general está cansando. ¿Qué va a pasar si la población se cansa de ese problema?
Digamos, o sea, nosotros medimos no a la población en general, sino que lo que montaremos son 127 clústeres de organización sociopolítica guatemalteca. La distancia de Consuelo Porras con la gran mayoría de esos subclústeres de organización sociopolítica es altísima, ¿verdad? O sea, solo para tener un número, de esos 127
dijiste.
Pues, ajá, tenemos alrededor de el 89% que es opuesto a ella. El resto, solamente el 2% está alineado con ella, ¿verdad? Ese 2% es un 2% bien importante, ¿verdad? Que lo vemos consolidado desde Jimmy Morales, ¿verdad? Entonces tenemos de ese 2% representa, digamos, aquellos que tienen una visión del orden. Y si ustedes se recuerdan, haciendo análisis de discurso de Yamatei y de Consuelo Porras, orden era algo bien importante en su visión. Con la llegada de Yamatei, lo que va a cambiar es a un discurso no solo de orden, sino que un orden teológico, ¿verdad? Donde la parte religiosa es importante. Entonces, ese 2% es conformado por organizaciones que están a favor de autoridad central fuerte, por no decir autoritarismo, y otro sector que es altamente religioso, altamente conservador. Y si vemos en las redes discursivas y re redes de actores sociales de la reelección de Consuelo Porras, ahí se ve claramente cómo van a operar estos dos grupos. Por un lado, Guatemala Inmortal, si no estoy diciendo el nombre mal. Por el otro lado, también grupos como Fundaterror. Esos grupos que son altamente en favor de un autoritarismo casi que militar, con otro grupo que está afiliado con un grupo del desayuno de oración, por ejemplo, grupo de estos grupos que están ahora dando réditos para ella con la carta de los 11 congresistas estadounidenses que
Gustavo, ahí
representan.
déjame intervenir. Es que me parece bien interesante cómo ese grupo está rápidamente tratando de establecer su mejor vínculo con la campaña de Donald Trump. No sé si viste a Mario Duarte entrevistándose con Tucker Carlson en estos días. Se ve que están gastando mucha plata, que tienen un movimiento fuerte adentro de cabildeo, adentro de Estados Unidos. Mi pregunta es si eso termina trayéndoles beneficios adentro del país. Y luego, si Consuelo Porras, por ejemplo, ella afecta más, pienso yo, a la imagen del CACIF que lo que la beneficia con esos acercamientos que tienen.
Sí, exacto. O sea, el beneficio de cualquier actor sociopolítico con cualquier otro actor sociopolítico, la vinculación con ellos va a aumentar su capacidad de generar probabilidad de crecimiento de capital social y capital simbólico, ¿verdad? En el caso de ¿cómo se llama? Estar vinculado con MAGA en Estados Unidos, para Guatemala, va a bajar su capital simbólico, pero aumenta su capital social, ¿verdad? Cualquier actor que está vinculado con actores que son marginales en términos o distantes del grueso de organizaciones sociopolíticas guatemaltecas va a caer su capital simbólico. CACIF, obviamente, sí, definitivamente va a tener un efecto muy de detrimento para su imagen, esa vinculación pública. Sin embargo, para Consuelo Porras es importante. ¿Verdad? Es bien importante. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente lo que ella está tratando de generar es hacer crecer su capital simbólico y su capital social. Que no se den cuenta los actores sociopolíticos, no solo CACIF, estamos hablando también de alcaldes, ¿verdad? De miembros de la. De, oh.
Diputado.
Ajá, exacto. Entonces, ellos van
Es
creciendo. ¿Perdón?
pues es que creo que me encanta cómo lo estás llevando porque son grupos muy especializados o grupos muy específicos. Son como, tú le dijiste clusters, podríamos decirle como subgrupos, jueces, magistrados, diputados. Yo entrevisto a jueces o a magistrados que llegan a decir es que mire, ella necesita un apoyo, ella ha sido incomprendida.
No, yo creo que lo que revela todo eso también es la capacidad extortiva del Ministerio Público, pues. O sea, ese es un poder real, es un poder duro de si no me muestran simbólicamente su apoyo y tengo yo ese soft power de mi lado, yo contra ustedes sí voy a ejercer el garrote duro de la persecución penal, ¿verdad? Ahí uno se puede explicar esos cambios de discurso que parecen completamente inexplicables, ¿verdad? Que, por ejemplo, como el nuevo alcalde de La Antigua, que uno dice, ¿cómo es que este muchacho que hasta antes de la elección tenía un cierto discurso y de repente da vuelta completamente la tortilla? Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿verdad?
De que es el miedo a ser perseguido por el Ministerio Público.
Claro, o nos, ajá, sí, no sé si de hecho ella tendrá algún elemento concreto con el que lo está chantajeando, ¿verdad?
Sí, bueno, y también, o sea, por el otro lado, digamos, toda la efectividad del Ejecutivo. El Ejecutivo, al igual que Consuelo Porras, también tiene debilidades. O sea, vemos un Ejecutivo que comienza con alianzas, o pensábamos que iba a tener alianzas, ¿no? Fuertes. Y luego vemos que no son alianzas, por lo que vemos en su comportamiento de los actores asociados con el régimen Arévalo, vemos que en realidad son coaliciones. Y esas coaliciones son contextuales, o sea, son hasta los 48 cantones es contextual. Y entonces vemos que muchos de esos subsectores sociopolíticos guatemaltecos todavía siguen con una lógica no de país, sino que con lógica de sus intereses propios. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es la entrevista que le hizo Tangente a Edín de la UN, de la UNE, donde él se justifica y por qué no apoyó esto. Ah, es porque me sentaron con alguien que no me caía bien. O sea, y él decía, pero yo lo hago por el país, ¿verdad? O sea, es una gran contradicción.
Exacto, no hay una discusión política. Deberías de oír las entrevistas de aquí, porque ninguno de los que no firmaron ni se unieron a eso ha querido emitir una opinión sobre la fiscal general. Gustavo Herrarte, esta conversación podría ser mucho más extensa. Decirte que nosotros se nota que estamos tan animados a hablar contigo como los oyentes, con todo lo que están comentando sobre tus apreciaciones, pero el tirano es el tiempo aquí y te tengo que despedir. Espero que continuemos.
Solo puedo pedirle así rapidito a Gustavo un 2-3 de debilidades del gobierno, de lo que te salta a la vista en tus mediciones. ¿Cuál dirías vos que es su principal debilidad? ¿La falta de alianzas? ¿Su incapacidad de ejecución? ¿O qué dirías vos que le está reclamando más la gente?
Una debilidad propia es ambigüedad, ¿verdad? Y eso es, o sea, muchos lo argumentan, pero digamos, nosotros tenemos mediciones sobre ambigüedad. Un ejemplo claro es discurso anti-MP, Ministerio de Gobernación abrazándose con el MP.
Entonces, esta batalla del presidente contra Consuelo Porras lo refortalece.
No, necesariamente. Porque lo segundo también es sus posiciones sobre propias sobre seguridad, donde MP tiene un discurso bien claro y el Semilla no tiene un discurso claro. Eso es algo que, digamos, las personas reaccionan en contra. Y el tercero es la falta de alianzas, ¿verdad? No trabajar alianzas.